COPE Pontevedra.
Estar informado.
Mañana a estas horas la mayoría estaremos celebrando que lo importante es tener salud y este año lo tenemos más claro que nunca. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en Pontevedra y ten preparados tus décimos de la lotería porque mañana igual te toca, quién sabe. Pablo Romero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Silvia.
¿Y cómo han ido este año las ventas de lotería de Navidad?
Pues en general se ha vendido menos lotería que otros años, pero también hay excepciones, como la administración de lotería de Ogrove, que el año pasado repartía un tercer premio. Manuel Rodríguez nos contaba que este año han sido más vecinos los que han comprado y le hemos preguntado también por qué cree que Ogrove se merecía que le volviese a tocar la lotería.
Pues este año muy bien, la verdad es que muy bien, ¿eh? Este año estamos desbordados por todos lados. La respuesta más grande de todas es ahora lo vecino. A ilusión é grande e as ganas tamén. A verdade é que por todo non o que está pasando é a situación de aquí tamén na fábrica de Rons, que tamén están en ERTE, o que foi o tema do marisqueo e o turismo que é do que se vive, que a verdade é que fallou moito e penso que facía moita falta para que axude un poquinho a economía familiar.
Se está vendiendo mucha lotería en esta administración de Ogrove en particular porque parece que la suerte pues igual llama a la suerte. Pero en general el cierre de la hostelería o la falta de fiestas, la falta de eventos en general, hizo bajar las ventas. Nos lo cuentan desde Vila García, Carlos Cores.
Bueno, pues en principio en ventanilla animadas, bastante bien. Como casi todos los años, pero bueno, lo que está fallando un poco es fuera, lo que hay a vender es fuera, porque la hostelería está semicerrada, asociaciones que no se pueden reunir, clubes deportivos también que no hay deporte, está un poco, bueno, asociaciones, clubes, comisiones de fiestas, apenas hicieron participaciones porque no se reunían, no querían ir a vender por domicilios, por casas, entonces ahí es donde puede bajar la venta. Sin embargo, en ventanilla, pues yo creo que este año ha subido con respecto a otros años. No compensa del todo, pero bueno, la bajada yo pienso que tampoco va a ser tan grande como esperábamos en octubre, más o menos. Sí, en verano, el verano fue bastante malo, sí, sí. Es que la verdad que tampoco hubo tanto turista como podía haber un año normal, ¿no? La verdad que fue bastante baja la venta en verano, pues sí disminuyó bastante. Verano hasta septiembre empezó a repuntar un poco la cosa a mediados de octubre y principios de noviembre.
Desde Marín, Peregrina Pereira coincidía en que todo el mundo este año merece que le toque la lotería porque es raro el caso de alguien que no haya sufrido con esta crisis.
Bueno, pues este año coincidimos todas en que cayeron un montón y bueno, estos días sí hay gente, pero bueno, lo principal que era así en bares y restaurantes, este año se nota muchísimo. Es lo que nos toca este año. Sí, a la última hora ya sabes que siempre hay gente. Bueno, yo creo que en general nos lo merecemos todos, porque la crisis que tenemos es bastante grande en todos los aspectos y bueno, lo que se avecina no es bueno, la verdad. Y bueno, en general eso, pues la gente que se queda sin trabajo, la gente que queda sin facturar y eso, por eso nos lo merecemos.
Pues claro que sí, nos lo merecemos todos. A ver dónde toca. Quizá toque en Pontevedra, donde también han notado menos ventas este año que otros. Por ejemplo, pues al no celebrarse las fiestas de la Peregrina, al no haber ambiente también en verano, pues ahí se notaba menos venta de lotería de Navidad. Ana Muñoz, desde la Administración de Lotería número 7.
Estos días, estos últimos 15 días, repuntó un poco, pero bueno, lo que pudo repuntar no es nada comparado con lo que llevamos perdiendo todo el verano y todo y el resto del año. Aquí no se vendió nada, no hubo turistas y entonces esto al ser zona de playa, aunque yo no estoy en la playa, pero bueno, hay hoteles alrededor, pero nota mucha gente en verano en Pontevedra, vienen a las fiestas y este año no hubo movimiento ninguno. En verano no hubo ventas y durante el resto del año todos los equipos deportivos, asociaciones, de comisiones de fiestas y todo eso tampoco existieron. Entonces los bares cerraron, bueno, pues ahí está todo, no hay casi venta. Claro, las empresas no llevaron para hacer, las comisiones de fiestas y los grupos deportivos no llevaron para hacer participación.
Claro.
Pero bueno, estos días se está repuntando, a ver si tenemos el premio aquí en la venta de los últimos días.
Pues ojalá. En Cambados también notan menos participaciones, con la hostelería cerrada, pues menos ventas de boletos de lotería de Navidad. Y Xuanda Cruz, de una de las administraciones de lotería de Cambados, nos contaba también que estar cerrados perimetralmente les afecta.
Mal o peor. Ahora peor porque estamos confinados perimetralmente no solos, la gente de fuera no puede entrar. Entonces, si antes era malo, ahora desde fai un mes é peor todavía. No caso de todos, no habrá novo turismo, agora as asociacións moitas non fixeron nada, porque ao non ver movimento nos bares, os bares tampouco, foi un fracaso de ano.
Y en Caldas de Reis también van notando menos ventas que otros años, aunque, pues, por ejemplo, no lo podrán contabilizar hasta que cierren en el día de hoy, que es el último día para comprar la lotería de Navidad. Tocará en pleno camino portugués, como en Caldas de Reis, como la administración de lotería que lleva Miguel Martínez. Pues Miguel cree que peregrinos es difícil que les vaya a tocar porque compran poco.
Pero bueno, son máis baixas seguro, eh? As vendas de última hora non son significativas, son anecdóticas máis ben. Peregrinos, esos que queres poder dicir na radio, farán gasto na hostelería, no resto de negocios, na alimentación, no resto non fan nada, eh? Aquí por lo menos en Caldas, non sei, a mí en Pontevedra ou en Santiago, pero aquí non,
¿Y por qué se lo merecerían los vecinos de Vila García, Pontevedra, Cambados, Caldas?
Por tantas cosas, no creo que sea por una sola, pero bueno, este año yo creo que nos lo mereceríamos todos, no uno solo, sino todos juntos, porque es un año muy, muy complicado y bueno, me alegraría, no nos puede tocar a todos, me alegraría dar un buen premio porque la verdad que hace mucha falta.
Porque todos nos lo merecemos, no porque Pontevedra sea mejor que otros, pero al vivir en Pontevedra, lo que nos gusta es que toquen Pontevedra, y sobre todo si tocan a conocidos y un número repartido entre todo nuestro entorno, eso es maravilloso.
Sí, merece todo gente de Cambados, pero merece de todo el mundo, ahora mismo todo el planeta, pero si toca, pues lo que hay que hacer es apoyarnos unos a los otros, en canto abra, pues ir a hostelería, pero cuando se pueda, claro.
Por ser vecino sea eso, si el vecino de Galo, si le toca, me alegro mucho por él, sinceramente.
Pues ojalá le toque a alguno de los vecinos que nos estáis escuchando, ojalá haya mucha suerte. Mañana, 22 de diciembre, especial lotería en COPE.
COPE Pontevedra.
Y ahora, escucha bien, vamos con la noticia del día que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Es un suceso porque la Guardia Civil ha interceptado a una persona circulando con un patinete eléctrico por una vía interurbana, por la Nacional 550 en el término municipal de Pontevedra. El joven vecino de la ciudad de 29 años circulaba además con cascos auriculares conectados a un aparato reproductor y al ser requerido para realizar la prueba de drogas se comprobó que dio positivo en la prueba indiciaria pendiente de confirmación. Este tipo de vehículos, recordamos, no pueden circular por este tipo de vías, por lo que se denuncia al conductor con una sanción de 500 euros, además de la inmovilización del patinete.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Pues a punto de llegar a la 1:30, enseguida en el 96.7 de FM hablamos de comida. By the moon and the stars in the sky.
I'll be there. I swear. Like a shadow that's by your side.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El Gallo de Corral será uno de los protagonistas de este tiempo de mediodía en Pontevedra de aquí a las 2 de la tarde, pero antes vamos con un nuevo adelanto informativo.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Cuéntanos más novedades, Pablo.
Pues contamos que a partir de mañana el logotipo del Xacobeo 2021 lucirá en el Pazo de Vista Alegre de Vila García dentro de los actos previos conmemorativos promovidos por la Xunta de Galicia para el próximo año Xacobeo. La iniciativa consiste en la iluminación de los 40 monumentos gallegos más representativos de las distintas rutas del Camino de Santiago, en la capital arousana, en este caso de la promoción de la Ruta do Mar de Arousa y de Ulla.
Pues esperamos que a partir del año que viene, en 2021, que ya no queda nada para llegar, que el Año Santo nos tiene que traer mejores noticias, sin ninguna duda, tiene que ser así. Pues uno de los monumentos que se van a iluminar de los distintos caminos será este de Vila García, el Pazo de Vista Real.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora vamos a hablar de una de las tradiciones que no van a fallar estas Navidades. Es el mercado de Nadal do Galo de Corral. Desde Meis, aténdenos a su alcaldesa, Marta Giraldez. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿As restriccións sanitarias este ano obrigan a cambiar algo no tradicional mercado do Galo de Corral?
Bueno, sí, en primeiro lugar vamos a cambiar o que a ubicación, o sea, se voy a manter na Praza de España, pero outros anos se facía na propia Praza de Abastos. E este ano vamos a facer nunha carpa dentro da praza, con un circuito de entrada e de saída, bueno, pues para garantir as medidas de seguridade, non? E, bueno, en segundo lugar, vai a ser un ano atípico desde o punto de vista de que, bueno, ou sea, hai reunión do comité clínico, pero con independencia do que se decida, e que me parece que os datos en son moi bons e que vamos a salir destas restriccións, o caso que para mañán non vai a chegar a tempo. Entón, bueno, pues, estamos convencidos de que vai a ser unha edición máis pequeniña, con menos afluencia de xente, obviamente, polas medidas restrictivas, pero os vendedores, os criadores e criadoras, bueno, pues quixeron manter a feira, e eu creo que tamén é bo, porque, bueno, vai ser unha feira distinta, pero que tamén é bo que se siga mantendo, e esperemos que todo saia moi ben.
Uh-huh. Por exemplo, se mantén como a toda agora, como dicía, os cambios que poida decidir o comité clínico, pois non vai ser inmediatos e non cambiarán nada para mañá, tendo pechadas Pontevedra ou Vila García, cree que lle vai restar afluencia a feira deste ano?
Seguramente lle reste afluencia en canto ao número de persoas que acudan, ¿no? En canto aos criadores e criadoras, eu creo que van a manter o seu nivel de ventas, porque moitas veces xa van por encargo e hoxe en día pues, envían por paquetería. E ademais este ano, como novidade, estrenan unhas caixas novas nas que enviar o producto, que ademais son moi bonitos, con unha silueta do galo. E, bueno, xa se lles fixeron entrega o pasado venres, co cual os primeiros encargos que saen estes días pues, xa van a levar as caixas novas, ¿no? Entón, eu creo que igual a afluencia de xente sí que vai a haber menos, obviamente, ¿no? Porque se están a cumplir as medidas, pero en canto a nivel de ventas que se van a manter.
Uh-huh. Pois é moi boa nova, sen dúbida. Entón, cantos criadores máis ou menos pode haber?
Pois hai, se non me equivoco, 11 criadores e bueno, pois mañán moi cedo xa van a estar os operarios do concello pois colocando, bueno, pois os seus mostradores para que poidan colocar o seu produto e esperemos que, bueno, que se son a mañán como a sempre, bueno, vai a ser unha mañán austera comparado con outras feiras porque non vai a haber outras actividades complementarias como outros anos, porque intentamos lograr que se acumule xente, pero bueno, que todo flúa con normalidade e que vendan tamén ali na feira pois, o máximo producto posible.
Claro, que se poida ir, comprar e ademais facelo pois medianamente ao aire libre. Ademais, a boa noticia é que mañá, pois en principio xa vai parar de chover, así que pois iso non tería que restar clientela aos criadores do Galo de Corral que se van dar cita no Concello de Meis. Como dicía, podense facer encargas ata agora o último momento, sabe?
Sí, todavía se poden facer encargas e ademais me consta que xa empezaron fai varias semanas e a maior parte das criadoras e dos criadores xa van a feira con un producto vendido ou encargado, non? Pero todavía se poden, bueno, eu sei que hoxe estarán facendo pues, as matanzas, vamos, dos animais, e me imagino que van a seguir recibindo encargos e se van a seguir enviando para que todo o mundo o día 24 teña o seu galo de curral de meis, que hai que decir que do mellor que hai por na súa mesa.
Vostede tamén vai cumplir esa tradición? Sempre cean galo de curral na casa?
Sí, se cea galo de curral, o que pasa que eu vivo nunha aldea e tamén criamos, pues, na miña casa pues, tamén se crían galos, non? Pero obviamente porque vivimos nunha aldea e temos o noso galiñeiro e criamos para a familia, non? Pero sí que é unha tradición no noso concello, pois, o do galo de curral, e que cada vez se está implementando máis en toda a comarca, e ademais o referente é o galo de curral de Meis.
Pois este martes 22, mañá, no Mosteiro, vais a volver a celebrar este mercado de Nadal do galo de curral, con estes cambios obrigados pola pandemia, pero podendo celebrar esta novena edición da que falamos coa alcaldesa de Meis. Marta Giraldez, moitísimas grazas por atendernos e bo Nadal.
Bo Nadal tamén a vos. Unha aperta.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E para que sean unas felices Navidades para todo el mundo sin excepción, hoy en Pontevedra la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha aprobado el convenio de colaboración entre Bienestar Social, la Concejalía y a Fundación. ¿Para qué? Para desarrollar el programa Cubertos de Nadal.
Una iniciativa solidaria de la que tiene más detalles la Coordinadora General de Responsabilidad Civil Corporativa e Institucional de a Fundación, Pilar Alves Moreno. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿En qué consiste esta iniciativa solidaria que se pone en marcha ya a partir de mañana?
Sí, esta iniciativa solidaria consiste en suministrar menús saludables y nutritivos a niños de familias, bueno, pues que tienen una cierta situación económica un poquito más complicada, de manera que pues en el periodo vacacional ahora de Navidades tengan esa ayuda que normalmente tienen pues en los días lectivos, pero ahora en Navidad no hay colegio. No hay ayudas y nosotros lo que queremos es, bueno, aportar un granito de arena proporcionando esta ayuda que entendemos viene bastante bien a las familias.
¿Y en qué consisten esos kits de Nadal y esos menús infantiles?
Sí, mira, Cuberto realmente nace en el verano. En verano estuvimos 51 días hábiles, casi 2 meses y medio, proporcionando estos menús para escolares. Pero ahora en Navidad, que es un periodo diferente, en donde hay fiestas muy familiares, en donde todo se celebra en familia, queremos también hacer extensiva pues a los niños y sus familias pues la oportunidad de que tengan un menú especial, rico, como tratamos de tener en todas las casas, tanto en Nochebuena como en Navidad. Entonces, la iniciativa consiste, o sea, se extiende, por así decir, en dos acciones diferenciadas. La primera es la entrega pues de esos menús especiales de ese kit, ¿no?, que consta de menús especiales tanto para Nochebuena como para Navidad, con algún detalle de cariño también adicional para los niños. Y en una segunda acción que ya consiste en esos menús para niños específicamente pues diseñados, ¿no?, por nutricionistas pues para su alimentación en el resto de días no lectivos de Navidad. Hemos contado, por supuesto, con el Concello de Pontevedra, quienes tienen, bueno, pues acceso a esas familias. Nosotros no tenemos esa información, pero sí queremos ayudarles y por eso hemos firmado este convenio. Suscribimos esta ayuda de manera colaborativa. El Concello se ha puesto en contacto con las familias y nosotros pues proporcionamos esa ayuda en el punto de distribución habilitado para tal efecto.
Y eso comenzará ya esa distribución, esa entrega de esos menús navideños a partir de mañana. ¿Cómo se garantiza el anonimato de los beneficiados?
Las familias están identificadas por un número. Nosotros no tenemos acceso a ninguna de su información, ¿no?, ni la necesitamos. Simplemente sabemos que hay un número de familias determinadas, con un número de miembros determinado, con unos niños también, bueno, pues de esas familias, y lo que queremos es ofrecerles la ayuda y entregársela, pero no tenemos ninguna información.
Así el Concello de Pontevedra garantiza también el anonimato, a Fundación colabora en la distribución de esos alimentos. ¿Y qué sucede con los usuarios de este programa que por cuestiones de movilidad o de agenda no puedan desplazarse a recoger los menús infantiles?
Sí, más por movilidad o por situaciones verdaderamente difíciles que por agenda, ¿vale? En algún caso, sí, es factible entregar esos menús en el domicilio. Y, de hecho, pues tenemos un caso que tratamos de solucionar con el concello, con Protección Civil, pues habilitando soluciones, ¿no? Alguna fórmula, pues para hacer llegar a quien tiene esa dificultad, ¿no?, específica, pues tratar de que tenga esa ayuda.
El punto de distribución habitual será el Café Moderno, ¿no?, de la Fundación.
Sí, efectivamente. Así es.
Pues esta es una colaboración más entre el Área de Bienestar Social del Concello de Pontevedra y a Fundación en estos meses de pandemia. Como comentaba antes, se ha dado respuesta a muchas situaciones de vulnerabilidad, también partiendo desde el verano, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Y es un momento en el que tanto las personas, pero más las organizaciones, tenemos que formular o reformular, ¿no?, los objetivos que habitualmente atendemos, tratando de atender también este tipo de necesidades. No podemos continuar nuestro paso, porque esta situación verdaderamente es complicada, es difícil y somos sensibles, y por tanto, bueno, pues tenemos que articular soluciones para aportar un grano de arena o echar una mano, como digo, reformulando pues algunos objetivos, ¿no?, como puede ser el hacer un poquito más hincapié en este tipo de ayudas o de programas sociales, derivar, por supuesto, fondos también para los mismos y poner pues toda nuestra capacidad a disposición de este tipo de programas que son muy necesarios en el momento actual.
Así que tras proporcionar 170 menús escolares diarios a niños de Pontevedra durante este pasado verano, estas Navidades se van a distribuir también 120 menús infantiles y kits de Nadal entre este 22 de diciembre y el 7 de enero en la Fundación. Pilar Alves Moreno es coordinadora general de Responsabilidad Social Corporativa e Institucional. Muchísimas gracias, Pilar, con esta iniciativa.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Desde Ponte Caldelas, por exemplo, que balance de ano pode facer o concello? Pois imos preguntar yo ao seu alcalde, Andrés Díaz. Moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Se comparamos Ponte Caldelas hoxe e Ponte Caldelas en decembro de 2019, en que diría que mellorou o concello?
En que mellorou? Este ano é difícil decilo. Quero pensar que a nivel povo, a nivel conxunto, bueno, pois a xente aprecia máis as pequenas cousas, aprecia máis o poder estar coa familia, cos amigos. Bueno, certas cousas que este ano pois nos prohibiron e que dábamos por feito, e que, bueno, pues ao final son cousas que non lle dabas o suficiente aprecio, ¿no? Incluso a solidaridade, a responsabilidade con xunta e personal. Bueno, eu creo que nesas cousas a nivel concello, a nivel colectivo, si se mellorou. En todo o demais, creo que este ano foi un ano para olvidar.
Pois sí. Quizáis tamén se mellorou como se valora o concello como a administración máis próxima e que pode responder dentro das súas posibilidades ás necesidades dos veciños?
Bueno, a nosa valoración é que temos que estar para o que se precise, cando se precise, e nadie pensaba, non, que unha administración pois tiña que facer o que se fixo este ano, non, cousas que nin son da túa competencia, nin se habían feito nunca, non? Pero bueno, como administración máis próxima, pois temos unha obriga, aínda que non o poña a lei de bases de régimen local, do funcionamento das competencias da administración local, pois hai que facer cousas que hai que adaptarse a realidade que hai en cada momento. E evidentemente que en fixo esta lei pues non predecía unha pandemia mundial, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues estar cerca dos veciños, axudalos en todo o que se poida, comprar mascarillas, estas cousas que nunca se pensaron e que non son da túa competencia, pero que teñen que estar. Entonces, bueno, pues a valoración que facemos desta administración e que hai que adaptarse ás circunstancias e ter un pensamento claro de servicio público, ¿no?, de que estamos para axudar no que faga falta.
E que diría que foi o máis difícil de xestionar de toda esta pandemia a nivel municipal?
O máis difícil, eu creo que o máis difícil foron todas estas chamadas que fixemos, máis de 2.000 chamadas, os veciños de máis de 60 anos que estaban nesa situación de risco, e explicarlle a situación, explicarlle que non que debían de estar na casa para protexerse, que non podían ver aos seus familiares. Creo que ese trato personalizado e escuitar os problemas de cada un deles, creo que foi o máis complicado. Non é algo que nadie ninguén esperaba, e non é algo o que te adaptes, moito menos. Entonces, bueno, pois creo que esa foi un pouco a situación máis complicada que tivemos. Todo o demais, bueno, pois son situacións que hai que adaptarse, como pois a desinfección diaria, levar alimentos, medicamentos, facer mascarillas, repartilas, levar baixas, todo eso son cousas posibles de facer e que simplemente é unha cuestión de adaptación a novas circunstancias. O máis complicado é eso, que a xente o entenda, bueno, pois saber que a administración está aquí, darlle ese apoio, ese ánimo, e escoitalos. E a verdade é que, bueno, pois para moita xente non foi nada fácil estar aislados, non poder ver os seus netos, os seus fillos. Bueno, son situaciones bastante bastante duras, e eso para nós creo que foi o máis complicado.
Pues tamén non o dixeron dende axentes da policía local, que no momento de controlar, especialmente durante o estado de alarma, de controlar que se cumprían as normas, o máis difícil era ter que escoitar pois as situacións persoais de cada familia, que en ocasións eran duras, e claro, é imposible non implicarse sentimentalmente e que iso non acabe mermando a un mesmo. En unha situación moi complicada, sí, que vivimos este ano.
Sí, efectivamente. A xente está acostumbrada a poder ver os seus fillos, os netos, e a veces están aquí cerca, e pois non poder velos por esa protección, non? E despois tamén que esta sobreinformación diaria do tema do COVID, dos fallecidos e tal, xunto co tempo, pois a xente pois bueno, pois deprímese bastante, e bueno, a verdade é que nos aquí sí que coñecimos casos e situacións pois moi concretas, moi peculiares, e si sí, esa situación pois bueno, a nos, o que nos deu tamén francamente unha proximidade, unha maior proximidade dos veciños e un maior conocimiento da situación de cada un deles, non? E eso tamén é bo, non? Entonces, bueno, pues é algo que este ano nos tocou vivir, e bueno, pues esa atención personalizada de o concello a todos os veciños, sabendo que está aquí a administración para o que precise, no momento en que o precise, deronse situacións moi peculiares aquí, xente, pues simple feito de non ter diñeiro na casa, ¿no? Nese momento, e ter que ir ao banco e non poder, bueno, pues iba eu directamente, ese nivel de confianza tamén importante, é verdade, porque os veciños dábanme a tarjeta ou a cartilla cos códigos para quitar os cartos e os levar a casa para que eles puderan ter na casa pues, para comprar o pan ou as cousas diarias. Ese nivel de confianza que eu creo que é importante, non? E que non se daba hasta ahora, non? Que os veciños confiaran deste xeito na administración. Entonces, bueno, pois pues é tamén algo positivo que nos deixou aquí este ano.
É imposible facer balance deste 2020 sen facer alusión, obviamente, á pandemia. E, por exemplo, coa pandemia, pois non se están podendo usar con normalidade o que son as casas do pobo, pero sí que se melloraron estas infraestructuras para os veciños nos últimos meses en Ponte Caldelas. Que valor lle dá o Concello a esas casas do pobo das parroquias?
Bueno, un valor fundamental, non? É un lugar de encontro, de reunión, e desde fai 5 anos que iniciamos esta idea de da festa esa troita, a festa gastronómica tradicional que ten 53 anos en Ponte Caldelas e que este ano non se puido celebrar, decidimos celebrala durante un mes enteiro, un día en cada un dos povos, ¿no? Utilizando estos centros de estas casas do povo, lugares de encontro, ¿no? Y a verdade é que funciona moi ben, é un sitio onde a xente se encontra, se sinte no seu, na súa casa, no seu territorio, toda a infraestructura que ten, que quere pouco a pouco mellorando as todas, cociña, baño, seu salón, supón que tamén se podan facer ao largo do ano pois distintos cursos que solemos facer, tanto de cociña como de gimnasia, como de cursos para evitar o Alzheimer, cursos contra a violencia de xénero, bueno, son lugares, o simple feito de que se xunten para ensayar, tocar ou facer unha merendola, é importante ter esos puntos de encontro, ¿no? Porque nun sitio como Galicia, pues, por exemplo, no inverno, pues, cada un está na súa casa, hai veciños que nos pasou unos, ¿no? coa cesta da Troita que son veciños prácticamente porta con porta e cada un está a súa vida, o seu traballo, pues hacía meses que non se veían, ¿no? Entonces, bueno, pues é importante esta socialización que genera esa unidade e cercanía en cada un dos povos, moi necesaria neste momento.
Agardamos que en 2020 se poida volver a unha certa normalidade e os veciños poidan volver a esas casas do povo das parroquias de Ponte Caldelas. E non sei, pensando no 2021, alcalde, o balneario podería volver a abrir?
Bueno, a estación termal, que é un dos nosos proxectos e da nosa ilusión, que recuperar esta estación termal, que é unha estación termal, o que pretendemos facer, esa recuperación das nosas aguas, non? Que tan tradicionales son en Ponte Caldelas. Íbamos a licitar o proxecto de termas con todo aprobado, con anteproxecto aprobado en pleno, con autorización de patrimonio, medio ambiente, aguas de Galicia, e tuvemos que parar por o COVID, non? Porque, bueno, as empresas interesadas, pues, evidentemente, frenaron o seu interés en vista de que, pues, os seus negocios tiñan unos cerrados tamén, entonces, bueno, por prudencia, decidimos paralo, ¿no? Na mentres, bueno, pues, non paramos e seguimos traballando por outras vías, ¿no? Independentemente de que está, unha vez que pase todo esto, poda retomarse, ¿no? E esas novas vías son a través de dous ministerios, a través do Estado, como un proyecto que encaixe dentro da Agenda 2030, ¿no? da Unión Europea, para esos fondos europeos de proxectos interesantes, que recuperen os entornos dos ríos, que se xeneren vida e producción no ámbito rural, como este concello, que recupere recursos naturales, como é neste caso o tema das aguas termales. Entonces, bueno, nos encaixa en dous ministerios, xa temos aí tamén, e, bueno, eso, non descartamos ninguna vía e esta creo que pode ser outra, unha nova opción, ¿no? Que sería construílo, executálo e despois, bueno, pues dar a concesión á súa explotación. Entonces, bueno, o importante que o anteproxecto témolo todo aprobado, os terrenos e as aguas son do concello, son de titularidade municipal, son dos veciños de Ponte Caldelas, que eso era fundamental e o máis complicado de conseguir, e se o fixemos, entón agora, pois, de calquera das dúas vías, pois estamos aí traballando para que Ponte Caldelas recupere esta categoría de vila termal.
Pois sí, un matiz importante. Por exemplo, nos balnearios de Portugal, sí que sempre as augas termais son propiedade pública, algo que na normativa en España pois non é bastante común. Neste caso, en Ponte Caldelas conseguiron que fose así e agora pois están a reorganizar os plans para esa estación termal tendo en conta os cambios e os impedimentos que provoca a pandemia e que está a limitar, obviamente, afluencia tamén a este tipo de servizos de ocio. Hoxe falamos do balance que podemos facer deste 2020, de algunha novidade pro ano que ven, que agardamos que traian moi boas novas para toda a comarca e tamén pro Concello de Ponte Caldelas. Falámonos co seu alcalde, Andrés Díaz. Moitísimas grazas e bon Nadal.
Moitas gracias e bon Nadal a todos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y quien también anda por aquí ya para felicitarnos la Navidad es el apalpador. Pues además de Papá Noel, los Reyes están recuperando la tradición de ese personaje mítico que bajaba de las montañas para dejarles castañas a los niños que se habían portado bien, que básicamente es comer bien. Pues por San Senxo anda el apalpador.
Hola, hola, hola. Hola, amiguiñas das terras do Salnés. Amiguiñas e amiguiños da comarca, das terras de San Senxo. Estou no Piñeiral de Montalvo. E sabedes que sou, verdad? Quen chega polo Nadal? O señor apalpador. Pandigueiro o apalpabarrigas. Dende as montañas galegas, do Courel, dos Ancares e das terras de Manzaneda. Este ano quero vos traer un agasallo moi importante. Este ano imos cambiar, imos agasallar cousas inmateriais. Imos agasallar verbas, como fervenza, teixo, como teixugo, aciñeira, cibro, vidueira, piñeiro. Ou espazos singulares e máxicos. Temos que coñecer e querer a natureza. E eu, como apalpador, sempre vos digo o mesmo. Se a saúde queremos cuidar, lembrade, eh? Man cada unha súa barriguinha e decide comigo, o que me estáis escutando. A palpa barriga son, a palpo a barriga camiña a man, e traio castañas asadas as nenas e nenos que comen san. Moita froita e verdura? Sí. Zumiños e leite dos gandeiros do país?
Tamén, pois son mensaxes que nos deja el apalpador e que le deja a todos os niños e niñas que hai que comer bien e hai que comer sano, e nos enseñaba como apalpar la barriga para comprobar que os niños e niñas han sido buenos este 2020. Y en este año 2020 podemos decir que los vecinos de Barro también han tenido un regalo, bueno, una buena noticia, porque ya iba siendo hora, pero este 2020 el Concello de Barro va a terminarlo con fibra óptica en todas sus parroquias. Aleluya, podríamos decir, pero que llegue a todas las parroquias no quiere decir que llegue a todas las casas. No. Después de 2 años de trabajo, Barro ya cuenta con esa línea de fibra óptica en lo que es todas las parroquias, y sería, según los cálculos del concello, pues más del 95% de los hogares que pueden ya disfrutar del servicio de banda ancha de nueva generación que falta hace para teletrabajar, o que se echaría de menos cuando los niños y niñas tenían que estudiar desde casa. La parroquia de Baliñas ha sido la última en la que se hizo ese despliegue de la fibra, y los usuarios de la antigua línea de cobre ya pueden contratar fibra óptica, y tienen la mayoría, ya decimos que no todos, este servicio. Así que mañana habrá casas todavía en las que, por más que les toque la lotería, no se podrán pagar internet de última generación porque no llega. Y es uno de los problemas que seguimos teniendo en pleno siglo XXI, que a veces pensamos que la realidad y se hacen planes todo muy moderno, pero es que hay casas, pues en este ayuntamiento en particular, en Barro, donde no llega la fibra óptica todavía. Pero bueno, nos vamos a quedar con lo bueno, con la ilusión de que mañana es un día muy especial para los peques, es el último día de cole. Muy especial también, ya casi fiesta, aunque este año no podrán tener todas las celebraciones, los festivales que hacen habitualmente, el contacto social limitadísimo este año. Pero sigue siendo el último día de cole mañana, y además este curso coincide con el día de la Lotería de Navidad. Así que ya sabes que tanto en cope.es como aquí en tu emisora Cope puedes seguir todo el sorteo, y te vamos a contar pues dónde cae la suerte. Que esperamos que este año llegue muy repartida, que le toque a gente que le haga mucha falta. Y que nada, si nos toca aquí en las Rías Baixas, lo vamos a compartir contigo. Así que mañana te contamos si nos ha tocado la suerte, como el año pasado, por ejemplo, en el Concello de Ogrove. ¿Escuchas Mediodía Cope?
Son las 2, la 1 en Canarias.